Como un resumen de lo actuado hasta aquí en materia económica, principalmente el presidente de la República, Javier Milei. Pero bueno, dijimos, vamos a buscar un economista para por lo menos tratar de entender esto que a veces termina siendo un código Morse para la mayoría de la población, ¿no? A veces es muy difícil entender algunos términos y bueno, lo que queremos hacer es bajarlo al llano. Vamos a tomar contacto con Horacio Robelli, es economista, es profesor de la UBA. Horacio, muchísimas gracias por atendernos desde Neuquén. Sebastián Nieves Belén, te saludamos. ¿Cómo estás?
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación.
Bueno, varios puntos, ¿no? O sea, el presidente ayer obviamente metió en esta presentación de lo que es la era de Milei, o sea, estos meses de Milei en el gobierno, metió en el discurso muchos términos económicos. Y lo que estamos tratando de hacer es entender qué significa esto de la era del Estado presente se ha terminado, qué pasa con el déficit fiscal, que bueno, que trata de explicarnos un poquito, bajarnos al llano todo esto que habló ayer el presidente.
Bueno, esto que el Estado presente se ha terminado es disminuir el rol del Estado, la función económica del Estado es regular la actividad económica, establecer la regla de juego. Ellos no quieren establecer ninguna regla de juego porque él, Milei y todo su equipo, Caputo, Bausilli, estaban al lado de él, representan a los grandes capitales transnacionales que están en la Argentina, representan a BlackRock, a Vanguard, a Fidelity, a Pinco, a Franklin Templeton, a Gramercy. Para darle un cuerpo, podríamos decir, a la ANCHAM, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, que preside Facundo Gómez Minujín. ¿Qué es lo que buscan ellos? Lo dice claramente en el discurso de ayer, como nunca lo dijo Milei. Claramente, dijo, el objetivo en la primera etapa es mejorar los precios relativos. Esto es darle todo tipo de prebendas. La traducción es darle todo tipo de prebendas a tres sectores. La minería, petróleo y gas y campo. Todos estos sectores son los sectores que le interesa a la ANCHAM, a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. Lo dice también muy claramente Mark Stanley. Te puedo asegurar que acá no hay que hacer ningún trabajo de inteligencia, lo dicen ellos. A confesión de parte, relevo de prueba, dicen los abogados. Mark Stanley, que es el embajador de Estados Unidos en Argentina, dijo, la Argentina tiene lo que el mundo necesita. No lo que necesitamos nosotros, lo que el mundo necesita, que es... En minería le interesa a ellos el litio y los minerales raros. Petróleo y gas le interesa la energía. El mismo Departamento de Energía de Estados Unidos dice que Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo. Sí. Y el campo, la Argentina es el décimo exportador mundial de alimentos, el tercero en soja y todos sus derivados. Harina, pelleta, aceite.
Ahora, discúlpame, Horacio, esto que vos estás contando, ¿no? Que está detrás de todo este título que dio Milei, ¿significa inversiones para la República Argentina? Y si significa inversiones, ¿qué tipo de inversiones?
Claro, significa inversiones, pero con prebenda también. Él, claro. Él envía un proyecto, cuando envió el proyecto, en la ley Unibus envió un proyecto de grandes inversiones, se llama RIGI, un régimen para grandes inversiones. Y lo vuelve a restablecer ahora en esta nueva edición de ley Omnibus que le llaman jocosamente ley Combi. Lo fundamental de ellos es darle... ¿Cuál es la prebenda que le dan? La primera prebenda que le dan es una estabilidad fiscal por 30 años. Lo mismo que hizo Carlos Menem con las mineras. 30 años en que ninguno le puede modificar los impuestos. Se lo puede bajar, pero no se lo puede subir. 30 años de estabilidad fiscal. Segundo, le reduce la tasa de ganancia. La tasa de ganancia es de 35% de lo que declaran. Encima de lo que declaran van a pagar el 25%. Y tercero, a partir del tercer año ya no, que exportan no le cobran más retenciones. ¿Para cuáles son esas inversiones que van a estos tres sectores? Minería, petróleo y gas y campo, y que sean de 200 millones de dólares o más. No cualquiera tiene 200 millones de dólares más. Para ello están preparando el camino. Por supuesto, yo soy tucumano de nacimiento, hace muchísimos años que vivo en Buenos Aires, y nací en Tafí Viejo. Veo claramente, veo lo que conocí antes, obviamente, Farallón Negro, Bajo la Lumbrera. Lo descubrió un platense que trabajaba para la Universidad de Tucumán, ese yacimiento de oro y de cobre. Hoy es un agujero en la montaña, no quedó nada, lo único que quedó contaminación. Y pagó solamente 3% regalía de lo que declararon. Con lo cual, se enriqueció una minoría rica en Catamarca, que son los que recibieron bajo la mesa, pero el pueblo catamarqueño es más pobre que siempre, más pobre todavía, y encima con contaminación que ha matado animales, hay más cosas de cáncer. Bueno,
Horacio, y en ese sentido, me quedo con ese ejemplo que estás dando de Tucumán y te consulto. Para la microeconomía, para lo social, para la persona que nos está escuchando ahora en este momento, no para los grandes empresarios, esto de la disminución del Estado presente, ¿qué tan exitoso puede ser?
Poner al zorro y a la gallina de gallinero y decirle a los dos que se porten bien. No, la pequeña y media empresa ya va a tener el tarifazo ahora en el invierno del gas, uh-huh, más que el que está sufriendo ahora de electricidad. No, uh-huh, no hay ninguna. Casualmente quieren sacar recursos del resto de la población, de toda la población, para pasarle a este sector. No es que este sector le quieran recursos para ello. Lo genera la misma sociedad en base al ajuste fiscal que está haciendo. Él se jacta de que actualmente el resultado financiero del primer trimestre, tengo los números ante mí, es un 0,2% del PIB. Sí. El acumulado...
Eso parecería una buena noticia.
Claro, pero ¿a costa de qué? Claro. Bueno, por eso siempre dice, bueno, ahorré a costa de qué, no pagar. El primer ajuste más grande que se hizo es en el tema previsional. En el año 2023... el déficit fiscal previsional, solamente previsional, o sea, el déficit previsional, decimos en la jerga, pero el nombre correcto es el déficit fiscal previsional. Los ingresos de la seguridad social contra los gastos de la seguridad social. Bueno, el año pasado fue tengo acá delante de mí las cuentas, 5,4% del PIB. El gasto total fue 9,9% y los ingresos 4,5%. Vos tuviste un déficit de 5,4%. Y ahora tenés un leve déficit del 0,12%, pasaste de 5,4% a 0,2%, ahí está el ajuste. Fíjate que reconoce que tuvieron aportes y contribuciones por 5 billones de pesos, 5 billones 93 mil millones de pesos, y el gasto fue de 5 billones 120 mil millones de pesos, o sea, está casi equilibrado. ¿Esto por qué? Porque pagan jubilaciones miserables. Si vos te pones a pensar, lo ves por adentro, que en marzo, porque estamos dando los datos de marzo, las jubilaciones... Hay en la Administración Nacional tiene 7.200.000 beneficiarios. Sí, casi 5 millones cobran el haber mínimo, que en marzo fue de 134 mil pesos más un bono de 70 mil pesos, eso da 204 mil pesos. Cuando el mismo INDEC reconoce que una persona mayor para marzo, para no ser pobre, necesita 250 mil.
De todos modos, Horacio, las jubilaciones en Argentina siempre fueron malas.
Sí, pero nunca como ahora. Te estoy diciendo que sos jubilado y sos pobre.
Sí, sos trabajador y sos pobre.
Por eso también. Por eso te quiero decir, de los 7.200.000 jubilados, casi 5 millones de jubilados están bajo la línea de pobreza. Cobraron en marzo 204.000. Ahora lo aumentaron. Van a cobrar 171.283,3 en abril. Pero en abril también va a cambiar el adulto mayor. El adulto mayor para vivir necesita, sin contemplar la vivienda, porque el índice de la canasta básica total no toma el tema de vivienda. Sí. O sea, como si la vivienda fuera tuya, te la prestan. Sin contemplar los pagos de vivienda, 250.286 pesos. Y te estoy diciendo que cobraron 204.000 en marzo y que ahora van a cobrar 240, el bono de 70.000 pesos, ya confirmaron ayer que se lo van a dar en abril, 241.283,31 pesos. Cuando, obviamente, esto de que son datos de marzo, el dato de arriba es mayor que estos 250.000. O sea, están cobrando por debajo de la línea de pobreza, cosa que pasó muy rara vez, en muy poco tiempo, por ejemplo, los picos de hiperinflación de 1989 y 1990, pero en una forma persistente. El mérito más grande que tuvo este gobierno fue una brutal reducción del gasto previsional. Lo más que se redujo fue esto. Y segundo, él se jacta de este déficit, pero está diciendo que aumentó la deuda externa. La deuda externa de Argentina, son boletín mensual de la Secretaría de Finanzas de Nación. Cualquiera se mete en Secretaría de Finanzas de Nación y ve el boletín mensual de la Secretaría de... Te dice claramente que se aumentó la deuda externa en 32.731 millones de dólares. En tres meses de este año aumentó la deuda externa, tomamos diciembre 2023 contra marzo 2024, en 32.731. Claro, tuvo superávit, pero lo que nos dice que el Tesoro... No, el Banco Central no financia más al Tesoro, pero sale a colocar títulos del Tesoro ajustables por inflación o ajustables por dólar oficial, con una cláusula que se llama cláusula PUT, P-U-T-S, que es una, es un seguro de liquidez. Más del 90% de los de esta deuda está, está asegurada un 90%, más del 90%
sí,
por
ahora, seguro Horacio, de liquidez. Sí, Horacio, ¿y cuál es el final de, o sea, el final de camino según lo que tu análisis, ¿no?
No, el final es nosotros ya hemos vivido esta tortura, la hemos vivido con Martínez Ríos, con Menem, con Macri, y ahora el final es siempre abrupto. ¿Por qué? Porque va a suceder algo, que estos capitales que vienen, que tienen esta seguridad de que el 90% van al Banco Central y lo cobran otro día, van todos en manada a correr a sacar el dinero. Va, algo va a pasar, puede ser interno o externo, un gran conflicto interno o un gran conflicto externo. En el caso de Macri, la Reserva Federal aumentó la tasa a largo plazo a 3% y se fueron a capitales. Por eso tuvo que abrazarse al Fondo Monetario Internacional. En el caso de Martín Dios, estaba agotado después de 5 años de gobierno de Videla, estaba agotado el modelo y trataban de, por la recesión económica, por la pobreza. Y en el caso de Menem, fíjate cómo la desocupación, la onda, cuando asumió Néstor Carlos Kirchner el 25 de mayo del 2003, el INDEC en ese momento tomaba la onda de desocupación en mayo y en octubre. En mayo le dio 22% desocupado. O sea, teníamos prácticamente de cada 5 más de un trabajador desocupado. De cada 5, la tasa de desocupación fue bestial. Acá va a pasar las tres cosas a la vez.
Bien. Bueno, ojalá se pueda llegar a un equilibrio, ¿no? Porque la verdad que en no el fondo, como siempre digo yo, hay gente.
Acá no hay, el equilibrio es el equilibrio del fondo del cementerio. El equilibrio, vos le sacás sangre al enfermo hasta que lo matás. Le estás haciendo padecer a la población por una deuda que no se metió, porque el hijo de este degenerado, este desequilibrado mental de Milei, lo que dice, este sacrificio no va a ser en vano. ¿Por qué hacemos este sacrificio? Si vos decís, somos Ucrania, nos invadió Rusia, o somos Gaza y nos invade Israel, bueno, vos entendés el sacrificio. Pero ¿cuál es la invasión acá? La invasión acá es que se tomó una deuda que no se investigó. Una deuda que tomó Macri, que no se investigó, la acrecentó Alberto Fernández colocando título de deuda interna y la recontra creciente a este, ya te digo, en un trimestre de 32.731 millones de dólares. 32.731 millones de dólares aumenta la deuda bruta argentina, la deuda bruta de la administración nacional. O sea, termina siempre porque se sobreendeudan, no se puede pagar y se produce la crisis. No hay equilibrio.
Horacio, te mando un abrazo. Gracias por el contacto.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Horacio Robelli, economista. Bueno, una visión distinta. Uh-huh. ¿Sí?